Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. Hoy es el patrón de los periodistas, hoy es San Francisco de Sales. Déjenme por ello hablar de periodismo, hablar de nuestro trabajo y hacer alguna que otra confesión. ¿Saben qué es lo que más nos cuesta a los periodistas? ¿Saben qué es lo más complicado de esta profesión? Hay un momento en el que puedes decir, soy periodista. Y no se trata de cuando eres capaz de contar historias, ni cuando consigues exclusivas, ni cuando haces una buena entrevista, no. Se trata del momento en el que te das cuenta de que la clave de esta profesión es escuchar. El Papa Francisco nos lo dice en su mensaje sobre la comunicación de este año. Escuchar nunca es fácil. A veces es más cómodo fingir ser sordos. Escuchar significa prestar atención, tener deseo de comprender, de valorar, respetar, custodiar la palabra del otro. Y lo asemeja a lo realizado por Moisés, a un sacrificio, a quitarse las sandalias ante el otro. ¿Qué es escuchar? Papa Francisco lo explica. Significa acoger, ponernos en el lugar justo, ser capaces de compartir preguntas y dudas, de recorrer un camino al lado del otro, de liberarse de cualquier presunción de omnipotencia y de poner humildemente las propias capacidades y los propios dones al servicio del bien común. Escuchar es la clave sobre la que hoy necesitamos reflexionar. Caeríamos en un error los periodistas si pensáramos que nosotros somos los protagonistas, si pensáramos que tenemos muchas cosas que decir y que apuntar, que tenemos análisis y reflexiones para todo y que podemos cambiar el mundo. No. El periodismo no es una profesión para los que buscan protagonismo. Nosotros solo contamos lo que nos dicen y como mucho, hacemos alguna que otra pregunta. Nuestra labor no es ni escribir ni hablar. Nuestra labor fundamental es escuchar. Jesús Luis Sacristán, buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Felicidades. Muy estoy, pues felicidades para todos.
Lo he anticipado. Hoy,
para todos.
San Francisco de Sales.
Pues mira, Francisco de Sales, santo italiano que fue obispo de Ginebra, que claro, diríamos en aquel tiempo, ¿qué pasa? Pues que sus escritos morales y sociales tenían tal envergadura que le hacen que sea proclamado patrono de los periodistas. Y una faceta de él, él siempre decía a sí mismo que él era como en una ensalada la parte avinagrada. ¿Por qué? Porque hay que conocer, dicen que era el santo que tenía muy mal carácter.
¿Sí?
Y al final terminó llamándose el santo de la dulzura porque su tesón le llevó a convertirse en tener esa dulzura que muchas veces esos caracteres que decimos difíciles, pues es el santo de la dulzura además. Y hay que hablar también mañana de la conversión de San Pablo, con la que termina ya también el octavario por la unidad de los cristianos, donde Saulo se convierte de perseguidor en apóstol de Cristo después de tener ese encuentro con Cristo camino de Damasco. Y terminamos también recordando que el día 28 es el patrón de los universitarios y de los investigadores y teólogos, Santo Tomás de Aquino.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Y hoy es también la jornada de la infancia misionera, de los misioneros, de los niños. De la jornada de hoy nos habla Carlos González. Charlie, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. La voluntad de Dios va más allá de un pergamino que se desenrolla cada día. Su mirada se hace vida en un evangelio que habla en el lenguaje de la misericordia, allí donde un niño misionero siempre dice gracias.
Ya no es simplemente el hecho de hay que ser bien educados y hay que dar gracias cuando alguien te sirve, sino es enseñarles a descubrir el valor de las cosas y el valor sobre todo de lo que Dios hace por ellos, por los niños, ¿no?
José María Calderón, delegado diocesano de Misiones, descubre en el hálito de los sin voz que la mano de Dios nunca nos llevará allí donde su gracia no nos pueda sostener.
Tenemos que gracias por la misericordia de Dios que nos ha hecho nacer en un ambiente cristiano donde se nos está educando en la fe, donde se nos da el perdón y la misericordia de Dios siempre que lo necesitamos y la queramos acoger, ¿verdad? Y luego dar gracias a Dios por los misioneros.
Hoy, en la jornada de la infancia misionera, este apóstol de los últimos y de los preferidos del Padre nos enseña a creer que aún quedan muchos rostros que con sus pies descalzos nos recuerdan que Jesús se hace vida en cada niño necesitado de su amor.
¿Cuántos niños en países de estos son explotados o viven en situaciones de desintegración familiar, que los padres no saben dónde están, están solos, están huérfanos o abandonados? Y son los misioneros los que están llevándoles el amor de Cristo a sus corazones, pero a través de su propio amor, ¿no? Del amor de su entre.
Nuestra respuesta ha de ser la gratitud, no un verso suelto en medio de un poema sin sentido, sino una acción de gracias que nace como respuesta a un favor recibido, a una esperanza que expiró en una cruz para nacer en una eternidad de gloria y de alegría.
También de los niños de África, de los niños de Asia, de los niños de Latinoamérica, nosotros aprendemos, nuestros niños pueden aprender. ¿Y a qué aprenden? A ser alegres, a vivir con alegría, a vivir con desprendimiento, a ser agradecidos, a saber mirar en el otro a alguien que le quiere y a querer, ¿no?
Es la voz de José María Calderón. Fidelidad hecha bienaventuranza al tacto de la fe.
Es muy importante las misiones. Hay mucha gente que no conoce a Jesucristo. Pero hay mucha gente que hablas de Dios y se emociona, ¿no? El verano pasado estuve en Cuba, celebré misas donde la última celebración de la Eucaristía fue hace 15 años. Había gente que no había visto nunca celebrar la misa.
Un sacerdote de Jesucristo que un año más desilvana nuestras conciencias dormidas para recordarnos que hemos de ser como niños, la caricia más delicada de Dios y el corazón inocente y bueno donde María construyó con ternura su hogar.
¿Cómo puedo yo quedarme en mi parroquia con los brazos cruzados y sentirme satisfecho, ¿no?
Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias. Comenzamos la actualidad, como no, en Roma. Ángeles Conde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, antes de nada, antes que nos cuentes el Ángelus de hoy, me quedé con la duda. ¿Hay viaje del Papa a Colombia? ¿Qué pasó al final?
Te dejé como al final de esas series de televisión que pone continuará, ¿verdad?
Sí,
un poco así. Bien, la respuesta, sí, el Papa va a Colombia. Será en 2017, primer trimestre / semestre de 2017. Así nos lo confirmó ayer el presidente de los obispos colombianos. ¿Te acuerdas que te dije en unos minutos vamos a ir a ver qué nos cuentan? Pues nos contó Monseñor Augusto Castro Quiroga que el Papa había respondido que sí, que en 2017, porque 2016 está ya lleno. Entonces será la primera visita, fíjate, la primera visita de un Papa a Colombia en 30 años, porque la última fue de Juan Pablo II en el año 86 y la anterior de Pablo VI en el año 68. No hay fecha fijada, por tanto, no hay lugares escogidos. Dicen que una visita de 3, 4 o 5 días. Hay un lugar que dicen que sí, que es prácticamente seguro, que se llama, es el departamento, la región del Chocó. Es una región de minorías indígenas, afroamericanos, y bueno, esta parece seguro. Y fíjate si estos obispos, encabezados por el cardenal Salazar, estaban ayer con el Papa, fíjate si no dan puntada sin hilo que le regalaron a Francisco unos mapas de Colombia, para que
claro,
se vaya familiarizando ya.
Bueno, ahora sí, en el Ángelus de hoy, bueno, Papa Francisco en estado puro. Evangelizar a los pobres mucho más que hacer política.
Eso es, el Papa Francisco se fue a las periferias, ha ido esta mañana de nuevo a las periferias. Nos ha pedido evangelizar a las personas pobres, pero nos ha dado también un toque de atención, lo vamos a escuchar ahora.
Atención, no se trata solo de hacer asistencia.
Cuidado, no se trata de hacer solo asistencia social, mucho menos de hacer actividad política. Se trata de ofrecer la fuerza del Evangelio de Dios.
La fuerza del Evangelio de Dios, ha dicho el Papa, que convierte los corazones, cura las heridas, transforma las relaciones humanas y sociales según la lógica del amor. En definitiva, ha dicho el Santo Padre, los pobres están en el centro del Evangelio. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros, los cristianos? Pues nos ha vuelto a recordar que ser cristiano es misionero y que ambas cuestiones no pueden separarse. Por tanto, tenemos que ir a las personas como un misionero, somos cristianos misioneros, a llevarles la misericordia de Dios y con obras concretas, ha dicho el Papa.
Pues muchísimas gracias, Ángeles. Un fuerte abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Feliz domingo. Nosotros hacemos una pausa. Ahora volvemos para hablar de un futuro santo, de alguien muy especial. Esteban Pítaro nos está esperando.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
COPE es mucho más que una radio. donde no perdemos el pulso por la actualidad.
123 más 90 formen un gobierno como pasaría en Alemania.
¿Y si falla eso?
¿Pero cómo va a fallar?
Donde nos emocionamos contigo.
Y dice, una cosa, espero que encuentres trabajo muy pronto.
Te entretenemos.
Tengo un hijo que quiere ir como los mulatitos, entonces que parece del
y estamos cerca de ti.
Y a darle las gracias a ustedes porque es bonito.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
Por las 11.100 escuelas ayudadas en Kenia.
Gracias.
Por los 13.200 hospitales, comedores y orfanatos sostenidos en India.
Gracias.
Por enseñar a los niños a ser misioneros.
Gracias, gracias y gracias.
Un niño misionero siempre da las gracias. 24 de enero, Jornada de la Infancia Misionera. Colabora.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Sombrerito al sol, hormiguita negra de sol a sol, por entre las breñas, un rezo aquí, un rezo allá, desgranando rosarios el cura va.
José Gabriel del Rosario Brochero. Vamos a hablar del cura Brochero. La Congregación de la Causa de los Santos dio el visto bueno esta semana al segundo milagro ya validado por las comisiones médicas y teológicas atribuido a la intercesión del cura Brochero. Solo resta que el Santo Padre convoque el próximo consistorio y ahí la ceremonia de canonización, sepamos la fecha sobre todo. Brochero será así el segundo santo argentino después de San Héctor Valdivieso Sáez y el primero en haber nacido, vivido y fallecido en la Argentina. Si hay alguien alegre, orgulloso, pletórico en estos días, ese es Esteban Pítaro. Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenas tardes. Me gustó eso de pletórico.
Sí.
Totalmente.
Es, yo creo que la definición exacta, ¿no? De cómo te sientes y yo creo de cómo se sienten todos los argentinos.
Igual te cuento, además, antes de meternos de lleno en Brochero, dos grandes regalazos del Papa Francisco esta semana, no solo el del cura Brochero, sino también el del mexicano Beato José del Río. Para él también fue reconocido un milagro gracias a su intercesión. El Beato José del Río era un niño de 14 años, mártir de la guerra de principios del siglo XX en México, un niño que aún cruelmente torturado decía, clamaba, viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe. Brochero a su manera y José Río a su manera son dos grandes regalazos, dos canonizaciones que nos van a hacer crecer muchísimo, sobre todo me parece, y hay que marcarlas en esto, en lo que es el año de la misericordia. Pero bueno, yo creo que vamos a hablar mucho de México los próximos días,
sí, así
que me parece de lleno que nos metamos en José Gabriel Brochero, el cura gaucho.
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es explicar bien a nuestros oyentes quién es, porque claro, en Argentina, en Latinoamérica es muy conocido, pero aquí, bueno, hay que decir, ¿no? Es el cuarto de 10 hermanos, ¿no? Nació en 1840.
Exactamente, nació en 1840 en Córdoba. Córdoba es la provincia más mediterránea de Argentina, la que está en el centro, de alguna manera, de la Argentina. Ayudó de chiquito en la Catedral de Córdoba, de niño ya se asomaba una vocación sacerdotal. Le costó el estudio, pero de alguna manera lo llevó adelante, por supuesto. Vamos a ir viendo paralelos también, quizás incluso en la vida del cura gaucho, del cura Brochero, y también en la vida del santo cura de Arce. Atento. Pero le tocó, por supuesto, tras su ordenación, ir a predicar, ir a hacerse cargo de parroquias en el medio de las sierras a 2.000 metros de altura. Y comenzaba. ¿Cómo comienza Brochero y qué es lo que de alguna manera marca su gran trayectoria? Acercarse al pueblo, bueno, yéndolo a buscar, a bordo de su mula mala cara por fea, digamos, lisa y llanamente, recorría cientos de kilómetros buscando personas, pueblo por pueblo, invitando, convocando a la gente a hacer ejercicios espirituales.
Porque resulta que el territorio que él tenía son 4.336 kilómetros cuadrados.
Y claro, pensemos iglesia 1870, 1880, en una provincia en el interior de la Argentina.
¿Y todo eso con la mula?
Exactamente, con la mula mala cara, por supuesto, habrá tenido otras mulas, ¿no? Pero todo arriando fieles como se arrean ovejas, ¿no? Y detrás de todo, siempre historias como convocaba a la gente. Por ejemplo, para convocar y para salvar a un borracho, el cura Brochero le propone en una ocasión no comer dulces durante 2 años si el borracho no bebía alcohol durante 2 años. Y así uno a uno iba convocando a los distintos hombres a sus retiros que duraban 9 horas, que pedía predicar a los jesuitas. Y de alguna manera así fue.
Porque Esteban, esa también es una de las claves, ¿no? Sus ejercicios espirituales y cómo la gente iba cambiando de vida poco a poco.
Situemos también que estamos en un periodo de la reinserción de la Compañía de Jesús, ¿no? Después de la expulsión, y él veía que los ejercicios espirituales habían sido un gran don y que había que de alguna manera reinsertarlos. Por eso él se apoya mucho en la Compañía de Jesús para esto, pero no solo a esto se dedicaba el cura Brochero, porque como buen párroco también se preocupaba por el progreso de su curato. Mandó a construir un colegio de niñas, residencias para sacerdotes, también mandó a hacer caminos para conectar distintos pueblos. Vos recién hablabas de la dimensión de lo que era su curato. Bueno, había que conectar justamente a los pueblos, fundó iglesias, se preocupó, por ejemplo, por preparar canales de irrigación, todo mangueando, diciéndolo en criollo, a la clase política, al periodismo, incluso escribiendo y visitando Buenos Aires para que se dé a conocer su tarea.
Pero para Argentina, en general, a día de hoy, ¿qué supone el cura Brochero? ¿Cómo ha tocado el corazón de las personas? Tú conoces a mucha gente que seguro que de alguna manera el cura Brochero le ha llegado y le ha cambiado el corazón muchos años después.
Lo más impactante me parece que es que no solo el pueblo de Dios, digamos, que se asiente católico, está alegre y feliz por Brochero, sino también todo el pueblo, de alguna manera, hemos tenido estos días reacciones, por ejemplo, de periodistas que se reconocen a sí mismos como ateos, felices por esto, porque supone una persona no solo referente espiritual, más allá de lo cristiano, sino también un referente de lo que es la Argentina de principios del siglo XX, con estos personajes que de alguna manera entregaban su vida, por ejemplo, también buscando y promoviendo el progreso. Brochero es de alguna manera una suerte de, para la Argentina de principios del siglo XX, de Papa Francisco, en cuanto a que verdaderamente llegaba a todos.
Bueno, y todo esto porque ya tenemos el segundo milagro, el que hacía falta. Cuéntanos un poco, ¿cómo es este milagro que ha sido aprobado? Porque lo que se demuestra es que el cura Brochero tiene un especial afecto por los niños, por los dos milagros.
Eso es increíble, porque el primer milagro, justamente, el milagro que lleva a su beatificación, involucraba a un niño. Y este segundo también, una niña de San Juan, de nombre Camila, 8 años, víctima de violencia familiar, su mamá y su padrastro, ingresa en octubre, muy mal, a un sanatorio de la provincia de San Juan. Ella ingresa en estado de coma y la que va a visitarla frecuentemente es su bisabuela materna. Y su bisabuela materna, mientras ella está mal, los médicos advierten incluso que cuando la bisabuela está con ella, ella empieza a sonreír de a poquito. ¿Y qué hacía la bisabuela? Bueno, le cantaba y rezaba especialmente al cura Brochero por su curación. Y en enero del año siguiente, en enero de 2014, los médicos hablan de una recuperación meteórica imposible. Y verdaderamente ese es el milagro que hoy permite la canonización. Esto fue enero de 2014, fue todo muy rápido.
Una de las cosas también curiosas es que este milagro sucede en San Juan, que creo que además es el lugar donde murió el padre Brochero, el cura Brochero, donde iba a llegar allí para evangelizar.
No. Él tenía la intención de convencer, de convertir a Santos Guayama, que era un montonero, un tipo perseguido por la ley, y un tipo de los más peligrosos de la época. Incluso Brochero tenía la idea de convocarlo a hacer los ejercicios y que este delincuente arriesgue con él a otros 200. Es decir, un tipo muy cercano a Brochero, a los presos, porque buscaba justamente a los presos, a los delincuentes, buscaba su conversión. No logró hacerlo, pero siempre quedó esa relación, ese vínculo de Brochero con San Juan, que hace que ahora, incluso Monseñor Olivera, que es el obispo que promueve la causa, lo rescate en la carta en la cual manifiesta la alegría del pueblo por la canonización de Brochero.
Ya ya que hablas de esa alegría del pueblo, en este caso, imagino que sobre todo del obispado, de Cruz del Eje, ¿no?, que son los que han iniciado este proceso, los que están encabezando, digamos, la causa de canonización. ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo ha sido todo este proceso? Y sobre todo, no sé si has podido hablar con ellos en estos días en el que se conocía la noticia.
Exultante, porque pensemos en una diócesis absolutamente mediterránea. No estamos hablando de una arquidiócesis, una diócesis que suele aparecer, por ejemplo, en la lista de las diócesis más pobres, más necesitadas de colaboración, y es la diócesis que logra la primera canonización de un sacerdote diocesano, por ejemplo, la primera incluso beatificación de una persona diocesana. No hay una congregación religiosa detrás, lo que hay es un pueblo de Dios que ha rezado, un pueblo de Dios que ha promovido la difusión de la figura, en este caso, de Brochero, y por supuesto un esfuerzo colectivo. Algo muy importante, Álvaro, no nos olvidemos que en el año 2008 tuvimos un año dedicado a los sacerdotes, y la Iglesia argentina entera rezó por la pronta beatificación del cura Brochero. Verdaderamente, detrás de esto no solo se ve la fama de santidad de Brochero, sino se ve la oración de un pueblo para la santificación de una persona que siente santa.
Y una pregunta, yo creo que obligada, ¿en qué ha influido en todo esto el Papa Francisco? Porque, claro, cuando van a mostrar a este santo, al Papa Francisco no hay que explicárselo, ya lo conoce bien.
Hay que explicárselo. Pero bueno, hay que aclarar, para evitar cualquier tipo de suspicacias, que la beatificación, por ejemplo, de Brochero vino antes de la elección del Papa Francisco. Digamos, ya estaba todo absolutamente puesto en marcha, ya estaba anunciada la beatificación, y en el caso de la canonización, desde ya seguramente yo creo que por un lado por la oración del Papa Francisco, y por otro, si es que algo tuvo que ver, tiene que ver con cómo ha simplificado todos los procesos de canonización, y por supuesto no, yo me imagino la alegría de este Papa Gaucho por canonizar justamente, y por ser él el encargado de canonizar a un cura gaucho, lo va a hacer en Roma. Esto que aclaró, nos lo confirmaba hace un ratito el obispo que encabeza todo esto, no va a ser en Argentina como inicialmente estaba la ilusión, va a ser en Roma porque además tiene mucho sentido que sea justamente este año, en el marco del Año de la Misericordia, una oportunidad de que el mundo entero conozca a esta figura emblemática de la Argentina.
La fecha aún no se sabe, claro está.
Según me decían, pendiente. Estamos pensando en septiembre, sobre todo octubre, que sería un poquitito una fecha que dé plazos para que se organice todo. Incluso pensemos en que habrá muchos que querrán recorrer esos 6.000 kilómetros que nos unen entre Roma y Buenos Aires, o de Buenos Aires, Colonia Argentina, así que hay que darle un poquito de tiempo, pero ya está.
Entonces, ¿lo podemos nombrar o decir que es el cura de Ars latinoamericano?
De alguna manera yo creo que sí, y ese es el gran... Además, una figura del sacerdote también muy propia del siglo XX, porque si bien el cura Brochero muere en 1914, antes incluso del concilio, tiene actitudes absolutamente conciliares, es una figura que sí que podemos comparar con una suerte de cura de Ars de Latinoamérica, sí.
Pues una historia, una vida que merece la pena mucho conocer. En septiembre seguro que volveremos a hablar de ello. Felicidades, Esteban.
Bueno, muchas gracias, Álvaro.
Por tener un nuevo santo argentino y por la ilusión que siempre le pones para contarnos estas vidas ejemplares de Latinoamérica, que aquí realmente, si no fuera por ti, sería muy, muy desconocida. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias, Álvaro. Y feliz día de San Francisco de Sales. Repitiendo Ave María, va Don Brochero, va.
Pues Beato José Gabriel del Rosario Brochero. No tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción Jesús Sacristán, el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.